mundo.
Así están las cosas, pues. ¿Cuándo son las 7:02 de hoy, martes? Martes 4 de mayo de 2021, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, Matías, ¿y tú?
Muy bien.
¿Qué bien? ¿Qué te puedo decir?
En la semana del tercer retiro, como un cañón.
Sí,
como
pero qué rapidez.
Un cañón, escuchaba a un ejecutivo de una AFP
¿ya?
decir que la rapidez inusitada. La rapidez, la fluidez, la...
¿Cómo inusitada?
No. Yo no sé si comparativamente con los otros se
refería. El uno fue muy rápido. El segundo yo creo que fue un poquito más lento, dado que había que pagar impuestos.
¿Y dónde está el respaldo, la justificación? Puede venir de varios lados. Puede venir por aquellas personas que lo necesitan. Puede venir del lado de aquellas personas que pierden la confianza en el sistema. ¿No es cierto? Claro. Y por lo tanto, entonces prefieren tenerlo afuera. Y puede tener también un respaldo en aquellas personas que quieren aprovechar porque, bueno, tienen un buen es una buena oportunidad sacar plata sin pagar
incentivo.
Impuestos.
Sí,
exactamente. Y otros más puede haber también. Pero así está, en la tercera semana y el gobierno que trata de llegar a acuerdos amplios para evitar más retiros. Me daban el dato que Perú por estos días está haciendo su quinto retiro, aunque son retiros menores.
Pero ellos pueden sacar todo si quisieran o no, en algún momento, ¿no?
En este último era más chico, ¿ya? Era en torno al 5%, ¿ya? Me parece. Parece que no era tan único como cifra. Pero me contaba una persona que entiende este negocio y que efectivamente...
¿Y cómo han resuelto ellos, han tenido esa conversación pensando en el futuro?
No, si está una discusión que no tiene futuro, ese es el problema.
Claro, pero no sé, es buscando fórmulas probablemente de algún tipo de fondo, reposición, o sea, tener que meter el Estado la mano al bolsillo.
Bueno, va a tener que ser así.
Alguien va a tener que meterse la mano al bolsillo.
Ahora, en este sistema también debió haberse metido la mano al bolsillo el Estado en algún momento, ¿sí? Y el problema es que no se la metió nunca.
O sea, se la metió.
Recién ahora... Le subieron al Pilar Solidario el año pasado en un 50%.
Bueno, y crearon un Pilar Solidario.
Y el Pilar Solidario
en
2008.
El 2007, ¿no? La reforma de Velasco.
Pero antes de eso no era tanto.
No.
Y si tú te fijas, le escuché a Arturo Fontaine, me parece que fue anoche aquí decir algo. Bueno, este sistema entonces era bien especial, porque es un sistema que cuando se va con tres retiros del 10%, que no es un retiro del 30% de los fondos,
no.
Pues. Es del 10, y del 10 del remanente, y del remanente. Tú dejaste a 5 millones de personas afuera.
Claro.
Y eran 11. O sea, con 3 retiros del 10.
Exactamente.
Hubo, así, raya para la suma rápida, número grueso, la mitad de la gente se quedó con las cuentas vacías. Entonces, aquí hay un punto en que hay un grupo de gente que tiene muy buena plata, porque es un muy buen sistema de ahorro.
Sí.
Y otro sistema que tenía, y otra mucha cantidad de gente, más o menos
claro.
La mitad, que tenía
muy poca
poquita plata. Entonces, cuando vino el discurso del Neuma FP, hubo mucha gente adentro que le hizo sentido de la corazonada, no necesariamente
claro.
que diga, mire, porque cuál es la racionalidad, la raciocinio que había que hacer. Yo puse poquito, tengo poquito. Porque la verdad que yo ahorré poco, la verdad.
¿Sí?
Que se lo cuenta. Y la rentabilidad fue para todos igual, los que habían puesto mucho o poco. Pero muchos dicen, oye, a mí me da pensiones pésimas.
Es que ese era el punto, si tampoco era bien, o sea, si tú dejabas la plata, al final también ibas a recibir muy poquita plata y claro, no te salía a cuenta, probablemente.
Claro, pero hay países de la OCDE donde el Estado... Porque ¿dónde está todo el punto? Es que tú no te gastes toda la plata, o sea, que tú tengas ahorros suficientes y resguardos suficientes para que en una eventualidad al futuro tengamos certezas de que tú vas a tener plata.
Claro.
Entonces, si el mercado laboral chileno daba para que, más o menos voy a decir la mitad, no sé exactamente, la mitad tuviera buenos ahorros, los que tuvimos probablemente más acceso a mejores trabajos,
claro,
mejores
no tuvimos laguna,
tuvimos un muy buen nivel de ahorro. Pero para la otra mitad, tenía lagunas, tenía 3 y 4, y con 3 retiros se quedó sin nada. Hay gente que no le tenía mucho aprecio al sistema.
No.
Igual iba a tener malas pensiones.
Claro, igual iba a vivir de la pensión solidaria. Bueno,
países OCDE, me decía un experto con el que conversé hoy día, el Estado con esas personas, para que ahorren, para incentivar el ahorro y para que haya certezas que a futuro toque el gobierno que toque y esté como esté el país y que las cuentas estén bien resguardadas y bien ahorradas, él se pone hasta en 8% algunos países. Es decir, a mí no me va a poner probablemente porque yo he tenido la suerte, toco madera, de hasta aquí tener no laguna y buenos trabajos. Pero hay gente que estaba como yo en mi misma AFP y que tenía llenos de laguna, iba a un mercado laboral con salarios bajísimos y el Estado tampoco le puso mucho. Le vino a poner después con un pilar solidario y ahora recién con otro pilar solidario.
Claro, más tal cual fue. Bueno, además un mercado laboral que se creía con un cierto ideal que finalmente no se cumplía, porque el altísimo nivel de informalidad en Chile le pega justamente al sistema del ahorro. Así que, bueno.
Y el problema es que nos estamos quedando sin ahorros. O sea, había que planificar mejor cómo hacer el sistema de ahorros para que no flaqueara. Y lo que está pasando ahora es que no hay apego al sistema de ahorro. De dos plumazos estamos echando a perder un sistema de ahorro. Y eso es una pésima noticia de futuro. ¿Qué tiene que ver la AFP? Pocaso.
En la medida, Matías, y eso es lo que vamos a ir viendo también con el tiempo, de cómo se estén usando estos retiros. Porque, claro, muchos, los más necesitados, se lo estarán gastando. Pero habrá otro grupo que lo está invirtiendo en cosas o lo está ahorrando en otro tipo de instrumento. Por lo tanto, también en el largo plazo hay que ver cómo se usaron finalmente estos retiros.
7:09 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Para ponerle pausa, calma, tiza, criterio,
mirada,
noticia, horizonte, contenido. Enrique Javier, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Bien.
Me encanta la mejor presentación que me han hecho en mi vida.
Es la de hoy día, sí,
es la de hoy día.
Está inspirado.
Muchas gracias, María.
¿Cómo estás, Enrique Javier?
Muy bien,
¿y ustedes? Bien, ¿y la lluvia?
No pasó absolutamente nada. A eso de las 5 estaba... Pero
los noruegos
no dijeron, no se pronunciaron.
Solo 30%. Callaron.
La humedad estaba bien alta, había cerca del 70% de humedad. Pero
nunca se sintió ni siquiera una garuguilla.
No, es que no sé cómo se medirá la humedad, pero...
Ah, no sé, no tengo idea. Pero yo anduve harto hoy día en la calle y no, nunca tuve como... ¿Se me quedó el paraguas? No.
Me falló IR, que no me había fallado nunca. Yo pensé que sí, porque decía que llovía en la tarde. Mi hijo chico me preguntó, pero es que las clases están siendo lugares más abiertos.
Sí, pues con ventanas y
puertas abiertas. Con ventanas abiertas. Y bueno, entonces no quería llevar ningún abrigo de nada. No, para que nada, incómodo, ¿no? Ya, pero que va a hacer frío. Más, puede que llueva en la tarde, pero puede que llueva. Me puse a mirar IR en la mañana.
Claro, pero no tenía 100% de probabilidad.
Bueno, pero 60 igual es alto.
Mira, a esa hora, con suerte, alcanzo a llegar acá. Alcanzo a ayudar a que el cabro salga a un desayuno, a poner zapato a él. ¿Y tú quieres que mire el porcentaje de probabilidades de lluvia?
De una gotita y ya.
Bueno, ¿no quieres que haga dulce membrillo también en la mañana?
Bueno, vamos con los titulares.
¿Con qué porcentaje son ciertos tus titulares? 100%.
Sí. Bueno, vamos. La presidenta del Senado, Yasna Provost, reaccionó a la propuesta entregada anoche por el Ejecutivo en el marco de las negociaciones de mínimos comunes. En ese sentido, la parlamentaria falangista recalcó que el objetivo de la centroizquierda sigue siendo una renta básica universal, considerando que desde la administración del presidente Sebastián Piñera se propuso aumentar el ingreso familiar de emergencia al 100% del registro social de hogares. En ese sentido, Provost aseguró que lo presentado por el gobierno será complementado con lo que le responda la oposición. El grupo identificado como célula anticapitalista Simón Radowski, a través de un comunicado, se adjudicó el ataque explosivo a una sucursal bancaria ubicada en la comuna de Las Condes. En esa línea, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, aseguró que se quería causar la sensación de inseguridad en la población, por lo que anunció una querella contra los que resulten responsables por el delito de colocación de artefacto explosivo. la Corte Suprema falló a favor del alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Se estableció que el gobierno de Alberto Fernández violó la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al prohibir las clases presenciales debido a la pandemia por 15 días. Con este fallo, el gobierno autónomo de la ciudad capital podrá volver a la presencialidad de las clases, ya que según la Suprema, tiene el derecho a educar a sus habitantes y definir el modo de hacerlo. Y en el deporte, el Manchester City de Pep Guardiola le entregó una clase de buen fútbol al PSG y avanzó por primera vez en su historia a una final de la Champions League. El cuadro ciudadano derrotó al elenco parisino por 2-0, logrando así un 4-1 en el global que le permitió inscribirse en la final de la Orejona a la espera de su rival, que se sabrá mañana cuando el Real Madrid se enfrente al Chelsea.
Muy bien, muchísimas gracias, Enrique Javier.
Gracias a ustedes.
Gracias.
7:12 p.m. Estás en Duna.
Nada personal.
Si te parece, si tienes a bien.
Ya. Vamos con los números.
Vamos con los números. Además, cuando tú digas.
Ya, ahora ya. ¿Estás preparado? ¿Tienes bien abierto tu Excel?
Estoy en este momento abriendo el Excel con el alto auspicio
del amigo.
De mi amigo estadístico, que además trabaja en otro radio.
Muy bien. Lo queremos, lo queremos mucho. Nunca te bueno, otro día, no, estás loco como se te ocurre.
Es una amiga que trabaja en una radio.
Jamás se revela.
No, ni tortura.
No, ya, vamos. Hoy día se informaron, Matías del Río, 3.198 casos nuevos.
3.198 casos nuevos, que mientras yo abro mi planilla yo podré calcular cómo fue o decir cuánto hubo el martes pasado.
Vamos, que se puede.
Es que no le había dado doble clip.
Ya.
Entonces,
¿puedo seguir con
ahí? Sí, no. Creo que iniciar sesión. Sí, perdón. No, es que yo fui el Lentium, no mi computer, que es estupendo. No, fui yo. Ya. Ahora sí te pido.
Ya. 3.198 casos nuevos se informaron hoy.
3.198, que el martes pasado fueron 3.406. Uh-huh. Y el lunes anterior, 3.000.
El martes, dirías tú.
Martes. 3.372, o sea, 3.300, 3.400, y hoy día,
3.200,
o sea, sí. parejito, porque ayer, respecto del lunes, había bajado
casos. Como 2.000,
sí, pues, 2000 había bajado casos. Mucho, en cambio, este martes, no.
Pacientes activos, 36.108.
Ya, no, sigue nomás. Los fallecidos. Se me cambió el cuadro.
Me dijiste que tiene uno nuevo ahora.
Uno nuevo, entonces me estoy recién ubicando. Pues.
Ya, después vamos fallecidos, a hacer el tutorial.
Sí.
37 fallecidos.
Ayer también hubo 37 fallecidos. Y el lunes el martes pasado hubo 45. Uh-huh. Y el lunes anterior hubo 100. Mira.
Sí.
No, perdón. Era lunes, que yo sigo. Martes 40. Martes 45 y hoy 37.
Ya un poquito menos, sí. No mucho.
Lo que hay menos y se está notando es el ingreso neto a las camas UCI.
Sí.
Eso se está notando. Ayer te conté que hubo dos, hoy día hubo uno.
Uno, sí.
Uno.
Muy bien.
Es un buen...
Un
caso.
Oye, respecto a los exámenes de PCR, se informaron poquito ayer. 29.850, lo que da una positividad a nivel nacional de 9,68.
Sí, los martes en general suele haber mucho más. Martes y miércoles, mañana va a pasar.
Ahora, 29.850 es bien poco.
Es bien poco, pero el martes pasado hubo 38.000.
Ya, pues como.
Sí, y el martes anterior hubo 45.000, claro, hubo especialmente.
Por eso, pero en el fondo, claro, ahora, Matías, no hubo mucho menos casos que la semana pasada comparando con el martes. Pero se hicieron muchos menos exámenes, o sea, por lo tanto, mucho menos gente creyó que podía tener coronavirus también.
Tal cual.
O sea, poquito de...
Sí.
Porque, miremos...
Eso con los números para dejarlo.
Otra buena noticia, cortita, es que 14 regiones del país... contabilizan 7 días o más sin registrar récord de pacientes COVID en las UCIs. Mm. En abril vimos varios días, incluso semanas, que día tras día eran récord de casos de gente que ingresaba a las UCI. Eso, al parecer, se está deteniendo, por lo menos en 14 regiones, y ya no se registran más récords a partir más o menos desde mayo, en mayo al menos. Salvo en Magallanes, que ahora...
Es que si allá toquemos madera, porque no va a ser cosa que uno esté ojeando, pero parece ser que el pic estuvo hace unas dos semanas aproximadamente, el pic. Sí. Ahora, nos ha costado, esto no ha sido un pic como una aguja, o sea, que llegó a un punto y baja muy rápido, ha sido un pic que le ha costado, que se ha estacionado en números bastante altos, salvo lo de ayer, que fue un día
especialmente bueno.
Ojalá no excepcional, sino que especialmente bueno y que se pueda repetir. Estábamos estacionados los 6.000 y los 7.000, acuérdate, ¿cuántos hubo sábado? Por ahí, pues.
Sí, por ahí.
Entonces, sábado y domingo, entonces, que obedecían a días anteriores también. Entonces, estamos en un valle alto, no en un valle, en una meseta alta. Una meseta alta que va a tender a bajar porque lo hemos dicho varias veces, porque entran rápido. Oye, hay algo que nosotros lo decimos con mucha rapidez, pero que es muy impresionante. Hoy le correspondía vacuna a las personas de 43 años. Sí. Ayer 44. Ayer 44. Sepa. Y así vamos bajando. Pasado mañana 42, 41. El sábado los rezagados de 40. Uh-huh. Y la próxima semana empezamos hasta con los de 30 y algo. Sí, 35
y se llega a los 35 el viernes.
No, eso es impresionante.
Oye, ¿viste que a nosotros que nos gusta que los extranjeros digan cosas de nosotros los chilenos? Un analista del Financial Times, de este diario de Londres, muy importante, el científico se llama John Byrne Murdoch, hizo todo un estudio y dice, y bueno, de hecho pone la lupa en Chile y dice que en Chile el proceso de vacunación demuestra que ha sido exitoso porque a la fecha habría evitado hasta 1.500 muertes por COVID-19. Lo que en el Reino Unido serían cerca de 5.000 muertes proporcional al número de habitantes, y en Estados Unidos sería evitar cerca de 26.000 muertes.
Fíjate que hará cosa de un mes y medio, hablando con uno de estos expertos, en fin, que uno pues empezó a conversar para tratar de entender qué es lo que sucede. Hacía un cálculo, no voy a decir quién es, porque era un cálculo que él dice, yo lo hice, es un súper experto, o sea, no es que lo hiciera yo, lo hizo el primer. Más o menos en lo grueso, en ese día, dice, yo calculo que ya se han evitado, y te estoy diciendo que hace un mes y medio, o dos meses, estamos evitando con las vacunas unas 400 camas UCI.
Imagínate.
Estábamos, yo no recuerdo el día exacto, fue una conversación informal, pero yo te diría que en esa época se estaban vacunando, yo ni de cerca, se estaban vacunando los de 60.
Ya.
Habían empezado los de la década del 60 para arriba, y me decía, haciendo el cálculo, tenemos
un mes y medio,
aproximadamente menos, claro. Hoy estaríamos ahorrando unas 400 camas UCI. 400 camas UCI, ¿saben lo que estamos hablando?
Muchísimo.
Probablemente que en algún momento no las hubiésemos tenido. O sea, no hemos sacado la siguiente cuenta. Este pic ha sido en número más alto que el anterior, y con mucha vacuna.
Claro, imagínate. Entonces, sin vacuna.
¿Por qué no nos ponemos en el evento que esto es pura gestión y gestión bien hecha? ¿De qué estaríamos hablando de este segundo pic sin vacuna?
Tremendo.
Estaríamos hablando de un drama de proporciones monumentales.
Dantescas, como les gusta.
Monumentales,
decir,
como diría don Julio, con sílaba. Y no es broma.
No, pues.
Entonces, cuando alguien diga la pasada, mire, esto es todo un fracaso. Bueno, las vacunas.
Las vacunas, como que te lo tiran así, como veía las vacunas.
Las vacunas,
los ventiladores.
Pero claramente, claro, aquí la política de contención de la pandemia, aquí fracasó. O sea, terminante. Oye, momento.
Con más cuidado. Como decía,
demórate un poquito. ¿Dónde está el fracaso? Porque un amigo me dice que usamos mucho esta palabra, pero ¿cuál es el contrafactual? ¿Qué podríamos decir sin vacuna? ¿Por qué no alguien, un matemático, va a asegurar cuántos muertos tendríamos? Y muertos,
bueno, según este señor Murdoch,
claro, 1.500.
1.500 más, a lo menos. Sí, pues en el fondo él sigue las curvas y cómo ha ido evolucionando la enfermedad en aquellos que no están vacunados, con el agravante que además la gente mayor se moría más rápido también.
Este es el fracaso.
El fracaso.
Una segunda ola dura, con más casos y mucho menos muertos. ¿Por qué? Porque la población de riesgo original mayoritariamente está cubierta. Entonces, este es un país que donde sí ha fracasado, en donde mucha gente que tiene responsabilidad de decir las cosas, las dice sin responsabilidad. Y es fácil decir las cosas. Es fácil decir que todos fracasan. Es fácil decir que son todos ladrones. Es fácil decir que hay que hacer las cosas de otra forma. Es fácil.
Que
es fácil,
estamos frente a un genocidio, han hablado gente.
Pero lo que realmente es difícil es llegar a acuerdos, conversar y tirar para adelante juntos un país que tiene mucho por delante. Bueno, son las 7:22 y nosotros tenemos mucho programa por delante también.
Sí, sí, sí.
Estás en Duna.
Nada personal. Por lo pronto ya está nuestra invitada, Matías.
¿Ah? Sí.
No, la candidata, sí. La doble candidata, la por decirlo, la multicandidata a alcaldesa y también precandidata presidencial de la UDI, creemos, ¿sí? Evelyn Matthei, ¿cómo está, alcaldesa?
Alcaldesa, buenas tardes.
Hola, Josefina. Hola, Matías. Un gusto saludarlo.
Igualmente.
He estado cansada con mucho trabajo, pero muy bien. Muchas gracias.
Me imagino, pues si no ha parado.
No he parado, la verdad es que no he parado, pero también nuestros vecinos de Providencia quieren conversar conmigo, yo quiero conversar con ellos también, así que tenemos mucho Zoom, algunas reuniones en persona. No se pueden hacer muchas reuniones en persona porque el aforo es muy pequeño en estos momentos, pero ha sido todo muy grato, la verdad es que la gente me ha acompañado mucho. Y bueno, yo ya los conozco, a nuestros vecinos, a muchos de los que trabajan, ¿no es cierto?, o viven en condominios, en fin, en edificios, así que nos conocemos, nos queremos.
Ya conoce las fuerzas vivas.
Sí.
Ya. Evelyn, ¿y qué pasa por la cabeza de alguien que tiene esta, lo decíamos un poco en broma, pero en serio también, esta multipropósito de dos elecciones? ¿Cómo se divide un hemisferio y el otro? No es el derecho izquierdo en este caso, los de derecha, pero en los dos hemisferios derechos para querer ser candidato en temas tan distintos y proyecciones tan distintas como es el país y una comuna.
La comuna yo ya a esta altura la conozco muy bien, ¿no? Sé cuáles son los problemas, sé qué distintos problemas tienen cada uno de los distintos barrios. Y además hay un equipo, Matías, yo te diría que probablemente tenemos el mejor equipo municipal de Chile. Hay directores, algunos que vienen de la época de la Carmen Grés, otros de la B, otros de José Ferrazuri, otros que traje yo. Y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y en general, yo además delego mucho, mucho. Hay ciertas cosas que tomo yo, pero hay otras cosas que delego y las personas toman las decisiones. A veces me avisan, otras veces ni siquiera me avisan, otras veces me preguntan cuando creen que tienen que hacerlo, pero en general he tratado de rodearme de gente que sepa hacer lo que hay que hacer sin que yo tenga que estar metiéndome. Entonces, cuando yo salgo de vacaciones, yo desconecto mi teléfono, porque yo sé que va a seguir funcionando perfectamente bien el municipio sin mí. Ahora, este mes, ¿no es cierto?, que no he podido ejercer como alcaldesa, porque voy de candidata a alcaldesa, la verdad es que todo sigue funcionando, porque realmente el primer año no era así, ¿eh? Cada director decía, esto es mío, que nadie más se meta, y la verdad es que durante 3-4 años nos hemos acostumbrado a trabajar en equipo, que las cosas se conversan, pero que también cada uno se hace responsable de sus propias decisiones. Entonces, respecto del tema de la comuna, yo tengo mucha confianza que las cosas siguen funcionando, porque yo no estoy siempre, ¿no es cierto? Puedo salir, puedo enfermarme, qué sé yo, y yo siento, digamos, que si uno tiene buenos colaboradores, y yo de verdad tengo la suerte de tener los mejores, las cosas siguen funcionando. Y en el caso de la elección presidencial, bueno, en realidad yo acabo de decidir que finalmente iba a inscribirme, tuve mucho tiempo pensando si sí o si no, y mientras tanto, en realidad, lo que uno tiene que concentrarse es cuáles son las cosas principales que uno cambiaría, que uno quisiera hacer si llegase a la presidencia de la República. No es este el momento, por ejemplo, para estar haciendo programas de gobierno ni de nada, porque eso primero tiene que despejarse lo de las primarias. Y después, obviamente, la persona que salga electa como candidato o candidata de nuestro sector tendrá que juntarse con todos los demás y hacer un programa en forma conjunta. Entonces, no es tan difícil realmente dedicarse a ambas. Es a tu trabajo, sí, pero no difícil.
El candidato Lavín pidió que el Consejo de la UDI eligiera a uno de los postulantes de la UDI para ir a la primaria. ¿Cómo observa usted esta situación y si pretende hacer campaña de alguna manera también con los consejeros? Porque ahí hay que conquistar varios votos.
No, yo no voy a hacer campaña con los consejeros. La verdad es que me parece tan raro que, porque nunca antes me habían dicho que la idea en la UDI es que fuera uno u otro. Hemos estado conversando esto durante meses. Nadie antes nunca había sacado este tema. Y por eso que ha sido todo muy extraño. Y lo que yo pretendo, en realidad, es convencer a todo el mundo de que en el año 2021 es súper difícil para la ciudadanía entender que una decisión así, que podría tomarla 1,5 millones de personas, ¿no es cierto?, que son los que realmente van a votar a una primaria, finalmente, en realidad, la tomen 400 y tantas personas. Me parece que es de verdad no entender lo que está sucediendo en Chile, donde se pide que haya mucho mayor transparencia, que haya mucho mayor participación de la ciudadanía. Lo encuentro realmente un error muy grande, tanto desde el punto de vista del partido como de las primarias mismas, ¿no es cierto?, de todo nuestro sector, y por eso yo tengo mucha confianza que finalmente nos van a inscribir a los 5 en las primarias. Yo creo que es lejos lo más transparente, es lo más participativo, es lo más, en el fondo, al final, democrático. Así que no, yo no voy a hacer campaña, porque estoy segura, digamos, que el Consejo General finalmente va a actuar con la sensatez que corresponde.
¿Y tiene plan B? Sí, porque el Consejo General se junta el 17. ¿Tienen plazo hasta el 18 para inscribir en primaria? Es decir, ¿hay un día para cortar
ese...? No hay plan B. Aquí no hay plan B, Matías.
¿Usted va?
¿Va a toda costa?
¿Perdón?
No, porque tiene que, me claro. imagino que tiene que patrocinarla a alguien.
O invitarla, como invitaron al candidato Sichel. Sí,
sí. ¿Qué pasa si la UDI decide llevar a la
vida? Por eso que les digo que es tan raro que la UDI invite al candidato Sichel y me vete a mí. O sea, es que nadie lo entendería, ¿me entiendes? Por eso que yo creo que eso no va a pasar finalmente. Nosotros, recordemos, hace 4 años atrás... Renovación Nacional al final le dio el pase también a Osandón, ¿te fijas? Que fue, pero que al final era Renovación Nacional igual que Piñera. Entonces, esto ha ocurrido antes, pero a mí me parece que eso de tener que ir como candidato independiente y amenazar con que uno se va a ir por fuera si no te llegan, eso no va conmigo. De verdad, yo he jugado en la forma lo más limpia, lo más transparente posible. No va conmigo eso de amenazar por fuera, con irse como independiente. Lo que sí yo digo, de verdad, es que no puedo entender esta reacción, no veo cuál es la ventaja, y creo que al contrario puede tener muchas desventajas para la UDI y para nuestro sector, que la gente perciba que finalmente hay miedo de enfrentar una primaria como corresponde, porque al final... No veo, o sea, esa explicación que dan algunos de que se van a dividir los votos es tan absurdo, ¿no? Es tan absurdo porque eso además pasó hace 4 años atrás entre Piñera y Osandón y finalmente hubo un ganador y que
sí, pero en ese momento la UDI apoyaba a Piñera.
Claro, y por eso que te digo que al final es todo muy raro. Yo creo que de verdad los tiempos no están para eso. Ahora, si efectivamente deciden hacer eso, naturalmente que yo no puedo ir a la candidatura presidencial, así tan sencillo como eso. O sea, efectivamente me pueden sacar por secretaría.
Ya, a eso se refería que no hay plan B, no es que tenga conversado que otro partido la invite para poder participar. Usted, si no la deja participar su partido...
No, yo no puedo, porque yo soy militante.
Ah, pues claro, por la ley de antidíscolo.
Es por la ley antidíscolo.
¿Y si eso pasara, usted permanecería en la UDI o pensaría en renunciar al partido?
Es que yo ni siquiera me pongo en esa situación, de verdad, lo encuentro tan raro, tan inentendible. Yo no... es casi como poner al Consejo General en un rol similar, digamos, al de al del Tribunal Constitucional, ¿te fijas? Son cosas que no se hacen.
Evelyn Matei, yo le quería preguntar antes, no pude meter la pregunta porque era más atingente la que le hizo la José ahí, pero ¿qué la hizo cambiar a usted? Pues se especuló mucho en la prensa el fin de semana, cambiar ahora, antes de las elecciones del 15 y del 16, que probablemente iba a dar una mirada más amplia, decir, ¿saben qué? Yo quiero ir a la primaria. Dice que la encuesta CEP y la baja de su rechazo versus la anterior, por ejemplo.
¿Eso es así? Básicamente, no, mira, Matías, básicamente yo te diría que yo en realidad quería esperar qué pasaba el 15 y el 16 a nivel de Chile, ¿no? Y estaba debatiéndome entre esperar y poder tener toda la información en la mano antes de tomar una decisión. Y por otro lado, también decirle a la gente que me va a apoyar en Providencia, ¿no es cierto? Y también a los que no me van a apoyar, ¿cuáles son mis intenciones? Porque ahí había, te fijas, por un lado, las ganas de tener más información para tomar la decisión, y por otro lado, la necesidad también de los vecinos de tener la información de qué es lo que yo iba a hacer antes de votar. Finalmente opté porque en realidad los vecinos supieran antes de votar qué es lo que yo iba a hacer. Sentí que era como lo más transparente. Obviamente que la CEP también ayudó. Yo subí 13 puntos en la apreciación positiva y también bajé mucho en el rechazo. Y eso también, obviamente, que fue un aliciente. Pero al final fue un tema, ¿no es cierto?, de que me estaban preguntando mucho los vecinos qué va a hacer, etcétera, y prefería hacerlo público.
Alcaldesa, ¿usted cree que usted es la carta más competitiva que hoy tiene la centroderecha para ir a competir, por ejemplo, con Pamela Giles o el alcalde Jadwe, que son las cartas de la izquierda que suenan con más fuerza hoy en día?
A ver, en primer lugar, es muy posible que todo eso cambie, ¿no? Todavía yo creo que tiene que pasar mucha agua por el puente. Las últimas encuestas señalan que tanto Lavín como yo le ganaríamos a Jadwe en una segunda vuelta. Y las últimas encuestas señalan que ni Lavín ni yo le ganaríamos a Jadwe, a Giles, perdón, a la diputada Giles, claro, en una segunda vuelta, en este minuto. Así que en realidad no hay...
Ups.
Justo, Chan.
Pucha. Ahí. Evelyn, ¿está ahí? Vamos a retomar el llamado con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, quien explica cuál es su parada frente a la decisión que tiene que tomar el partido, el Consejo General de la UDI, el día 17 de mayo, ahora ya.
Pero ahí.
Porque el día 18 hay que inscribir las primarias. Son primarias legales todas estas, ¿no? Esto es una primaria de buena onda, vinculante, claro, una ley. Sí. No es como antes que hoy hagamos primaria, qué buena onda. No, hoy día tú vas a primaria, hay una ley de primaria, tú vas a votar en primaria, son todas las primarias los mismos días, las personas votan por una o por otra, por lo tanto no puedes votar en cualquier primaria. No. Pepe Auto, no alcancé a decirlo, pero Pepe Auto hace muy poco lo escuché decir que hay que sacarse de la cabeza la idea de que las primarias solamente es el acarreo de los militantes de cada partido y que es muy difícil, porque esto frente a la posibilidad de que sean Evelyn Matei le podría ganar a Lavín entre los militantes de la UDI, claro. Pero a lo mejor Lavín es más competitivo a nivel masivo y nacional.
Claro, el mundo independiente.
Pero Pepe Auque, especialista en estos temas, decía, momentito, hace rato que y los números de las primarias anteriores, primarias legales, ¿sí?, indican que esto no es un acarreo, un mini acarreo de militantes de partido con sus militantes. Las primarias suelen ser también elecciones bastante masivas. Evelyn, ahí retomamos que se cortó un poquitito.
Sí, lo que yo estaba señalando es primero las encuestas últimas señalan que tanto Lavín como yo le ganaríamos a Jadwe en una segunda vuelta. Las últimas encuestas también señalan que en este momento ni Lavín ni yo le ganaríamos a la candidata Giles, si es que llega a ser candidata, naturalmente. De tal manera que pareciera que somos que en términos de competitividad no hay mayor diferencia. Lo que sí es que obviamente que la gente que participa en una primaria va calentando motores. Y esa primaria, mientras más amplia sea, al final viene a reemplazar las encuestas. Porque cuando la gente vota en una primaria, vota por dos razones. Una, porque a alguien le gusta lo que dice, lo que hace, le cree, etcétera, confían en ello. Pero también hay un voto bastante útil, ¿no? O sea, no, mucha gente no vota por alguien que de verdad no tiene ninguna posibilidad. Por lo tanto, yo creo que mucho, mucho mejor, obviamente, elegir mediante una primaria, además de ser más democrático, creo que es más acertado que elegir por una encuesta que todos sabemos a esta altura que tienen muchos sesgos y que muchas veces en realidad no andan ni cerca de los resultados reales, ¿no?
Lo último, Evelyn, respecto de Providencia, y seguramente muchos vecinos nos están escuchando, y me voy a referir, por ejemplo, a esos vecinos que votan por usted porque estiman que ha hecho una gestión buena y quisieran reelegirla. ¿Qué les dice usted cuando ha dicho, transparente, públicamente, que tiene una parte de su cabeza puesta en lo que pudiera ser una campaña electoral a nivel nacional? ¿Usted cuándo dejaría la alcaldía para saber si tienen que votar por usted o tienen que elegir entre el resto, cuál les gusta de los otros candidatos?
Yo solamente salgo de la alcaldía de Providencia si soy electa presidenta de la República.
¿Y va a ser toda una campaña presidencial? Si usted gana una primaria, toda, siendo alcaldesa.
Naturalmente, obvio. Como lo hace también un diputado que en ejercicio que va de candidato a la presidencia, y como lo hace también un senador, como lo hizo, ¿no es cierto?, Eduardo Frei en su época, que era senador, que ganó y finalmente lo reemplazó María Elena Carrera. Sí, después lo hizo también Guillé, ¿no es cierto?, que él no ganó y por lo tanto siguió siendo senador. Y como les digo, como tenemos un equipo muy bueno y yo además no necesito estar todos los días en campaña porque la gente me conoce ya hace 30 años, ¿no? Así que sí, eso se puede hacer perfectamente bien. Como les digo, he estado más de un mes afuera y no se ha notado, porque tengo muy buenos equipos.
Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, que tenga muy buenas tardes y gracias por recibir Duna.
Ha sido un gusto conversar con ustedes. Ahora justamente ya me voy conectando a otro Zoom, así que los dejo.
Que le vaya muy bien, hasta luego.
Gracias, chao.
7
de la tarde, 38 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Oye, démonos una vueltita por el mundo, una mínima vueltita por el mundo, porque hubo elecciones en España, hubo elecciones en Madrid.
Sí, aplastantes.
Y las elecciones muchas veces en algunos puntos son simbólicas para el país. Alguien dirá, bueno, pero son elecciones de Madrid. Sí, momento, pero ¿qué es lo que está en juego?
¿Qué es Madrid dentro de España?
¿Qué es Madrid? ¿Y quiénes iban o quiénes estaban expuestos como candidatos a esas elecciones de Madrid? Solo le digo que el vicepresidente del gobierno español, Pablo Iglesias, de Juntas Podemos, dejó su cargo en el Ejecutivo, dejó su cargo de vicepresidente para ir de candidato al gobierno de Madrid.
Claro.
Es decir, ese es el nivel del peso que tiene la elección que se desarrolló hoy, 4 de mayo, en la capital de España.
Y no le fue nada bien, tanto que ha renunciado. O sea,
fue muy mal.
O sea, le fue pésimo.
Déjame decirte que Juntas Podemos sacó 5,6% de los votos.
Tremendo, tanto que Iglesias ha anunciado que deja la política activa. Una persona que ha sido sumamente relevante en los últimos años de la política española, que en algún momento movió mucho el tablero, se transformó en una opción muy fuerte, le dio una cierta aire joven a la política española. Pensar que Iglesias tiene 42 años, es muy joven y hace mucho rato ya está sonando, tiene muchas amistades también acá en Chile con gente del Frente Amplio, ha decidido, tras esta derrota estrepitosa, dar un paso al lado y dejar la política activa.
Claro, porque también Pablo Iglesias se transformó en algún momento en una izquierda muy basada en lo personal.
Sí.
Se transformó no solo en un líder que partió con los indignados en su momento, ¿te acuerdas tú? Hace muchos años ya.
En 2008.
En 2008 en Madrid, la Puerta del Sol, en las plazas ahí centrales. Y fue creciendo y el movimiento, y él fue transformándose y configurando un liderazgo a nivel nacional. Llegó a ser un tipo de mucha relevancia en liderazgo más bien joven.
Muy rockstar además, muy...
Claro, y llevó esto muy a lo personal, se transformó muy rockstar, como dices tú, él. Más que en un hombre que hablaba mucho de la política como equipo, de nuestra generación, era él.
Claro.
Y si me agregan más, era él y su pareja, él y su mujer, Irene Montero, como primero y segundo del grupo, de la agrupación política. Y se transformó, era tal el nivel de personalismo que ponte tú, su gran socio ideológico en su momento, su gran respaldo ideológico en su momento, Íñigo Rejón, dejó la agrupación porque
agotado.
Pablo Iglesias no se podía.
Claro.
Y Pablo Iglesias corría con colores propios y nadie le podía decir nada. Y Pablo Iglesias era capaz de juntarse con Maduro, era capaz de juntarse con. Y la verdad es que derrotó a todo el mundo. Sí. Lo que sí logró fue este grupo renovar mucho la política,
sí,
porque
y puso ahí
la propia derecha.
Claro, cayéndose el PSOE, estuvo ahí en la cuerda floja.
E hizo que hubiese un cambio generacional, tanto así que el Partido Popular con Pablo Casado también tuvo una renovación importante. Emergió Vox, quizás que es como la derecha, sí, más ultra.
Ciudadanos también.
Emergió Ciudadanos, Albert Rivera, que también ya lo dejó porque también perdió el liderazgo hace un tiempo. Pero Ciudadanos llevó más tiempo, fue quizás el que más le dio pelea en algún momento.
Ahora, Ciudadanos es otro de los grandes derrotados de esta elección, desaparece del mapa y probablemente está pagando los costos de haberse asociado con el Partido Socialista Español, cuando era por muchos considerado un partido más bien de centro-derecha. Finalmente
Ciudadanos hace
gobierno con el Partido Socialista y le termina pasando la cuenta. Hoy se impone Isabel Díaz Ayuso, que ya era la autoridad en Madrid, también muy joven, 42 años, es parte de esta renovación del Partido Popular, y además ella hizo una gestión que fue muy aplaudida por mucha gente porque también un poco se alejó de la base típica del Partido Popular, del PP. Hizo un gobierno muy ciudadano, se enfocó mucho en la pandemia, creó hospitales a la velocidad de la luz, centros de investigación, cuestión que fue muy muy aplaudida por los madrileños, tanto que hoy la eligen con más del 40%.
Así que hay cambios importantes en la política española, toda vez que, como decías tú, José, Pablo Iglesias anuncia, ahora a esta edad, anunciar en la jubilación a un político.
Y ver para creer.
Derecha o izquierda, o en España o en Mozambique, da lo mismo, no más. Seguramente va a salir de la primera línea, si es que, y por un momento, si es que, pero va a ser sin duda un factor muy importante en la izquierda española. Y vamos a ver cómo se renueva, con quién se renueva, y cuáles van a ser las nuevas propuestas, pero es un golpe muy duro. Él asume, Pablo Iglesias, con una frase muy clara: he fracasado. Listo. Puso toda la fuerza de su rockstar, el Juntas Podemos. Sí, es Juntas Podemos. Es así, en femenino.
¿Ah, sí, Juntas?
Sí, Juntas Podemos. Unidas Podemos, me parece. Espere, sí, porque la sigla era UP. Sí, Unidas Podemos. Porque son las izquierdas. Y se juega todo por el todo y le salió mal la apuesta. Entonces vamos a ver, tampoco la izquierda se va a terminar.
Oye, una campaña teñida, recordemos además por estas cartas con amenazas, terroristas, de muerte, etcétera. Sí. Bien complicado.
Sí. 7:44 PM, 44 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Es hora de saludar a nuestros patrocinadores, José.
Sí.
Los saludamos. ¿Parto yo?
Sí.
Sí. Tum, pum. Todo esfuerzo tiene su recompensa y Zurich ha obtenido su reconocimiento a través del importante premio Morningstar Fund Award 2021. Conoce más en Zurich.cl.
El tiempo vale más que un papeleo para rendir los gastos de tu empresa. No lo sigas desperdiciando en tareas poco efectivas. Cámbiate a Rindegastos. Visita rindegastos.com.
Nos vamos a un corte. Los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Oh, igual cargamos harta benzina.
Sí, va a salir súper caro.
Listo, señor, son 2,000 pesos.
Ah, no te puedo creer.
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Bienvenidos al diccionario de Zurich. Hoy definiremos la palabra tranquilidad. Estado de calma o paz que experimenta una persona al tomar una buena decisión en su presente que sumará valor para su futuro. Siente la tranquilidad de invertir en APB Zurich y asegura tu futuro. Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor.
Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En la región metropolitana necesitamos una gran gobernadora. Soy Evelyn Matei y estoy con Cata Parot.
Soy Joaquín Lavín, apoyemos a Catalina Parot como gobernadora de la región metropolitana.
Que se la juegue por una ciudad verde e inclusiva.
Soy Mario Desbordes y me la jugaré por Cata Parot.
Una gobernadora que de verdad escuche la voz de la gente.
Soy Sebastián Sichel y te invito a votar por Cata Parot.
Que derribe los muros que nos dividen. Soy Ignacio Briones, vamos con Cata Parot.
Vota por Chile, vamos. Vota por Cata Parot, gobernadora.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
De 48 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Hoy en la mañana nos enteramos de un accidente, de un accidente espantoso, un accidente sobre todo que es espantoso no solo por las personas afectadas, sino por lo que deja como ese gusto, ¿no? Ese gusto amargo de lo que parece ser un mal endémico, estamos hablando de México y el metro de esa ciudad.
Sí, sí.
Porque al final todo indica que lo que habría aquí es no un accidente,
no.
Es el accidente que lo provoca es como si es un temblor bota una casa que está con
muy
termitas.
Débil, claro.
El problema no es el terremoto o el temblor, el problema son las termitas.
Claro.
Y aquí estamos hablando de una corrupción que aparentemente es la responsable de la debilidad de una obra pública que, según se sabe, es una de las obras públicas más caras que se han pagado en México en el último tiempo. Es una línea de metro que costó $2,600 millones y que se la ha pasado
En reparación tras reparación,
de mantención en mantención. Sí. Y dicho en fácil, aparentemente la plata para los materiales sencillamente no llegó a las betoneras. El cemento no entró en las betoneras, que es el que hacen las mezclas. O sea, estamos yendo a una cosa tan básica como esa, básica pero así de dramática, porque cuando tú tienes mezclas mal hechas, claro, porque faltó el cemento, bueno, frente a un choque, frente a un accidente, colapsa como colapsó esta línea de metro, José.
Así tal cual le significó la muerte a 23 personas, hay más de 70 heridos, una indignación en Ciudad de México, bueno, y en el país completo, porque claro, por lo que tú dices, finalmente es fue una promesa de desarrollo, una promesa de bienestar para la ciudad, para esta gran ciudad que es enorme, es una de las ciudades más pobladas del mundo. Y claro, nunca ha funcionado bien, se lo lleva de mantención en mantención. Hoy finalmente cristaliza todo este trabajo mal hecho en un accidente gravísimo que, bueno, deja muerto a más de 20 personas, a miles de heridos, o sea, a más de 70 heridos. Y además, la angustia de que puede volver a pasar y de que finalmente se rieron en tu cara.
Claro, lo que ocurre aquí es que los usuarios de esta línea 12 del metro de la Ciudad de México señalan que cuando lo usaban con miedo.
Claro.
Porque
tiritaba, temblaba.
Porque
claro.
Probablemente tiene que haber tirado. Y porque esto pasaba de reparación en reparación y las mantenciones, como eran frecuentes, probablemente la gente sabía qué tipo de mantenciones se hacían. Y las mantenciones no necesariamente es que se echara a perder un carro, es que la estructura fallaba. Entonces, seguramente, con esta cantidad de reparaciones que se le iban haciendo en el tiempo, ella es relativamente nueva esta línea.
¿Cuánto? 2012.
2012, claro. O sea, no tiene 10 años esta línea, que para un metro es nueva de paquete, 9 años, pues. En ese intertanto, la gente se fue enterando de cuáles eran los problemas que presentaba esta línea, por lo tanto se subían con temor. A lo mejor no se imaginaron nunca que iba a pasar eso, que una pasarela o que una línea elevada se desmoronara como se desmoronó esta con un choque. Pero, bueno, señalan que tenían miedo. Y ahora la Metro dice que había seguros comprometido, que los seguros, pero eso es un pero detalle. Eso,
o sea, además, es mínimo, lo mínimo que se te puede pedir, pero qué importa cuando cuando esas personas ya murieron, esas 23 personas ya están muertas, el dolor para su familia, las personas que están heridas, las ambulancias que tuvieron que llegar al lugar, los bomberos, el desastre, el caos urbano. Lo seguro ya es una cosa secundaria, ¿no? Lamentablemente el dinero, los seguros no compran las vidas.
No, y además que un seguro, yo me imagino que si se hacen las pericias además, y se demuestra de que no tenía el cemento que tenía que tener, que es como lo que se dice más fácil de entender, ¿no es cierto? No creo que sea tan sencillo como eso, tiene que tener más fallas estructurales probablemente.
En el fondo no cumplía los contratos.
Exactamente. No. Probablemente una compañía de seguro no va a ir a pagar todos los daños, ni bueno, las vidas que decir, sí, que no se pagan, pero ni siquiera las indemnizaciones, ni las hospitalizaciones, ni la reparación. No me imagino que una compañía de seguro vaya hacia Buena Día Primera a hacer un cheque cuando diga, pero un momento, yo aseguré una obra que tenía determinada calidad técnica, resulta que usted me dijo que esto era un puente, y esto no era un puente, pues.
Bueno, lamentablemente esto, Matías, es un episodio que a lo mejor no con las mismas características, pero sí con el mismo fundamento, se repite mucho en México. Hay libros, varios libros que cuentan la historia de corrupción que hay en ese país, aeropuertos que se hicieron en pueblos donde no vivía prácticamente nadie, carreteras mal hechas, pistas que se caen, hospitales que quedaron vacíos. Está lleno de esas historias lamentables en México y que hablan de un país donde la corrupción se ha incrustado en lo más profundo del alma del país y que afecta finalmente a todas las instituciones. Y bueno, este es el más claro ejemplo, lamentable porque significa la muerte de mucha gente, claro. Pero, y claro, entonces eso ya excede finalmente el drama.
Porque esta es la constatación de que la corrupción tiene costo en vidas. Claro. La corrupción no es solamente que se pierda plata.
Claro, exactamente.
Cuando la corrupción llega a costar estas vidas, es lo que ha pasado en otras partes cuando se han desplomado en otras partes del mundo, se han desplomado edificios porque no estaban hechas de la forma en que había que hacerlas.
Lo vimos acá también,
claro,
para el 10 de febrero.
Aquí entonces es una constatación de el costo real que puede tener la corrupción si se mete y se cuela en una sociedad en todos sus estamentos. Antes de irnos, también otra miradita a lo que está ocurriendo en la Argentina, porque sabemos que hay problemas graves dentro del propio gobierno, hay divisiones muy, muy severas entre el kirchnerismo y el presidente Fernández. Pese a que no da para hablar del fernandismo ni el albertismo, ni mucho menos, que en un momento se intentó. No da para eso, más bien tenemos un presidente que trata de salvar la dignidad en algunas decisiones, no siempre lo consigue, la mayoría de las veces se pliega a las peticiones y a los anuncios o a las estridencias que hace la vicepresidenta Cristina Fernández. Ella con frecuencia, según crónicas que hablan de que con frecuencia ella saca en cara que todos están ahí porque ella es la que gana las elecciones. Bueno, y ahora cuando hablo de estas diferencias tremendas son, por ejemplo, cuando Alberto Fernández trata uh-huh. de sacar a un subsecretario, como fue el caso del subsecretario de Energía, el subsecretario Basualdo, lo trata de sacar el ministro de Economía, que es el paralelo de nuestro ministro de Hacienda, trata de sacar a un subsecretario de Energía porque se niega a subir las tarifas. Y cuando tú quieres subir las tarifas es para poder pagar el presupuesto de la nación, uh-huh. sencillamente, no es que sea malo. Y el kirchnerismo dice, si tú subes las tarifas, más del 9% tú pierdes la elección. Y nosotros no estamos en condiciones de subir las tarifas. Así que ve tú cómo pagas el presupuesto. Entonces, vamos a los bancos internacionales, no es que Argentina no le prestan plata. Ah, subamos los impuestos. No es que ya no se pueden subir más los impuestos o la gente ya no paga más impuestos. Entonces dime tú cómo pago yo el presupuesto, cómo llego a fin de mes. Bueno, ¿qué es lo que han hecho? Han optado por echar a andar la maquinita. Y eso significa inflación. Inflación es de más del 30% al año.
Ya lo vivieron.
Entonces, es un camino sin salida. Y cuando el ministro Guzmán trata de entonces de subir las tarifas para poder pagar eléctrica en general al 12%, le dicen que no. Entonces sacan al subsecretario y Cristina le dice, no, ese que tú echaste no lo echas, vuelve a su cargo. Y entonces el subsecretario de Energía es más importante que el ministro de Hacienda y que el presidente de la República. Bueno, ese es el nivel de la fractura que hay dentro del propio gobierno.
Es la grieta de la grieta.
Una subgrieta tal cual, pero además aquí estamos con un problema que ya no es grieta, sino que del gobierno mismo, que se enfrenta al gobierno de la nación, de Horacio Rodríguez Larreta, que toca que es el líder, se puede decir simbólico, de la oposición, que es un candidato, o sea, es un puesto de elección popular, y tienen el problema frente a la pandemia, si la vuelta o no la vuelta a las clases. Y los fallos de la Corte Suprema, que tiene que fallar sobre este caso, da lo mismo como fallen, porque Alberto Fernández dice, dicten la sentencia que quieran, vamos a hacer lo que debemos.
O sea, la separación de poderes... No.
Un hombre que se ha jactado toda su vida de ser un profesor de Derecho de la UBA, no de ser un político profesional. Este profesor de Derecho le dice a los jueces, dicten como quieran, nosotros hacemos lo que debemos. ¿Y quién dice qué es lo que debemos? Ese es el nivel. ¿Y nosotros por qué queremos traer estos temas? Porque esos son los riesgos que corren los países que ponen
en jaque sus
instituciones y no respetan la división de poderes, donde creemos que no hay riesgos. Miremos Colombia, que es lo que está pasando hoy. Miremos Perú.
Lo que viene pasando hace años.
Que es lo que está pasando hace años.
Cuatro
presidentes en 5 años y la elección que viene ahora, que es muy sensible. Mira lo que está pasando en Argentina, que le mostramos dos fotos nomás de lo que está pasando. Mira Brasil con el problema que tiene. Eso nomás, habrá mucho que agregar. Entonces, para que nosotros le pongamos la pelota al piso, nos calmemos y más bien nos vayamos poniendo de acuerdo, porque toca que el país es de todos y toca que hay que seguir para adelante.
Sí.
En vez de tanta estridencia y tanta confrontación. Por suerte hay un espacio de diálogo hoy día que está funcionando.
Sí, ojalá prospere, todos estamos
8:58, atrasados. Estás en Duna.
Nada personal.
Y es hora de irnos, de dejarlos en paz.
Sí. Pero ya viene Visionarios.
Y luego...
Terapia Chilense.
Que tengan un muy buen resto de día. Chao. Hasta mañana, gracias.